El gobierno de Estados Unidos sigue de cerca informes sobre ayuda militar de Rusia a Siria. Líder de la minoría en el Senado asegura contar con los votos para imposibilitar el rechazo a veto del presidente Obama.
He decidido proceder al cierre.
Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro extiende cierre fronterizo con Colombia al estado Zulia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Chong Xiao Yang en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Cancillería de Rusia expresó sorpresa debido a una advertencia hecha por Estados Unidos al gobierno de Moscú respecto a la intensificación del conflicto en Siria y señaló que la entrega de ayuda, particularmente de tipo militar, para que el régimen de Bashar al-Assad enfrente fuerzas extremistas, ha sido consistente durante años. Mientras tanto, en el Pentágono, el vocero Peter Cook dijo haber visto los informes sobre la ayuda militar rusa al gobierno de Damasco y que están siguiendo la situación de cerca. Me parece que el secretario de Estado Kerry puso de manifiesto que nuestra preocupación sería que cualquier gestión para reforzar el régimen de Assad en estos momentos sería potencialmente desestabilizante. De manera que nuestra principal preocupación es que esto no va a impulsar el combate contra el Estado Islámico. Nuestro objetivo se concentra en el combate contra ese grupo terrorista y creemos que un mayor apoyo al régimen de Assad podría ser en realidad contraproducente. Al parecer, esta discrepancia respecto a la ayuda militar rusa al régimen sirio parece haber afectado el breve espíritu de cooperación de comienzos de agosto, cuando Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita acordaron renovar esfuerzos para lograr una solución política a la crisis en Siria. El presidente Barack Obama logró los 41 votos necesarios para poder bloquear el avance legislativo de la resolución que presentará la mayoría republicana contra el pacto iraní en el Senado, aunque se desconoce si los demócratas que lo han respaldado darán su apoyo al final. El líder de la minoría en el Senado, Harry Reid, se refirió al acuerdo nuclear con Irán durante un foro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Nosotros todos estamos unidos, hay algunos votos disidentes y aún tenemos unos 4 senadores que no han tomado una decisión pública. Creo que uno de ellos va a tomar una decisión o tal vez ya lo hizo. De manera que esperamos saber pronto la posición de cada quien, pero como todo el mundo sabe, tenemos suficientes votos para garantizar que el veto del presidente Obama, si es necesario, no vaya a ser revertido mediante una votación en el Senado. De cualquier manera, también se ha dicho que el presidente Obama preferiría que el Congreso apruebe el acuerdo nuclear con Irán con todas las de la ley y que él no tenga que recurrir a su poder de veto para hacerlo valedero. Por otro lado, y siguiendo con más opiniones sobre el acuerdo nuclear con Irán, el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney manifestó su punto de vista en un foro sobre las implicaciones de dicho convenio para Estados Unidos en materia de seguridad. El objetivo era que Irán no obtuviera armas nucleares, pero eso no es lo que está pasando aquí. El objetivo no era enriquecimiento de uranio para los iraníes. Esto no es lo que hace este acuerdo. Básicamente es lo que dice. Es decir, durante un periodo específico de tiempo, e Irán posteriormente va a poder hacer lo que quiera con respecto al desarrollo de armas nucleares. Esta opinión del ex vicepresidente Dick Cheney contrasta con la de otros dirigentes políticos y con la de expertos en la materia y coincide con otras opiniones, principalmente del sector republicano y conservador de Estados Unidos. A esta hora hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Gracias por estar en nuestra sintonía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la extensión del cierre de la frontera con Colombia en el principal paso fronterizo del estado occidental de Zulia y declaró estado de excepción en 3 municipios de la región, a donde enviará 3.000 militares para reforzar la seguridad.
Durante un consejo de ministros efectuado en el Palacio de Miraflores, el dignatario venezolano Nicolás Maduro anunció que decidió cerrar el paso de Paraguachón en el estado Zulia e impuso medidas para restringir el tránsito en la frontera con Colombia.
He decidido proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia para seguir avanzando en la liberación.
Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó su disposición para reunirse con su par venezolano a fin de solucionar la crisis diplomática que viven los dos países tras casi 3 semanas de cierre de la frontera.
Recibí una llamada telefónica del presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, quien ofreció sus buenos oficios para facilitar el diálogo con Venezuela. Acepté su ofrecimiento.
Ante la extensión del cierre anunciada, La Voz de América conversó con la presidenta del Consejo Nacional del Comercio, Consecomercio, Cipriana Ramos, quien aseguró que esta medida no solucionará las distorsiones de la economía.
Lo que el gobierno tiene que revisar es precisamente esas distorsiones que tenemos en los controles de cambio. Si esto no se resuelve, es muy difícil que podamos controlar la frontera.
Del mismo modo, el parlamentario opositor Andrés Velázquez asegura que la población de la etnia Wayú en la zona fronteriza, a su juicio, no respetará la medida.
Porque los pueblos Wayú entienden eso como su territorio, tanto el colombiano como del lado venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y no todos los anuncios del Papa han modificado la doctrina de la Iglesia, pero sí el de hacer más expedito el camino para la anulación matrimonial.
Anular un matrimonio católico toma en promedio 1 año y medio, y esto cuando la pareja que decide terminar con el compromiso matrimonial cuenta con los recursos económicos para hacerlo, pues se necesita el equivalente a $1,000 para financiar el proceso completo. Esta es una de las razones por la que millones de católicos se han alejado de la Iglesia, según concluyó la consulta realizada por el Vaticano alrededor del mundo con sus fieles. El Papa Francisco decidió tomar cartas en el asunto y el Vaticano lo hizo oficial. El cambio considerado el mayor que ha realizado el sumo pontífice desde que ocupa la silla de San Pedro permitirá realizar procesos de anulación en 45 días a un costo mínimo que obedece a razones administrativas. Sin embargo, esta decisión y la anunciada sobre la posibilidad de que todos los sacerdotes perdonen el aborto cuando la mujer demuestre verdadero arrepentimiento durante el año del jubileo o la misericordia, ya hacen evidente el disgusto de algunos obispos de corte conservador, quienes se oponen a estos cambios. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tobinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Once I sign this, it's binding.
Danny Glover estrenó este martes su más reciente película, Checkmate o Jaque Mate.
We have hostages.
Give me a line into the bank.
Es un filme de suspenso y acción sobre seis individuos que roban un banco y trata sobre cómo las acciones de personas individuales nos afectan a todos.
This guy's a psychopath.
Checkmate. Spotify dio a conocer las tres canciones más escuchadas en todo el mundo este verano. Ellas son Lean On con Major Lazer y DJ Snake con Mo. Cheerleader de Omi. Y See You Again de Wiz Khalifa con Charlie Puth. Paul McCartney, John Bon Jovi, Fergie, Natasha Bedingfield, Leona Lewis, Sean Paul y otros nueve artistas internacionales se unieron para llamar a la acción contra el calentamiento global con una canción de amor a la Tierra, disponible en iTunes y Apple Music vía Connect por ahora. Viernes 11 será el lanzamiento mundial junto con el video. Las ganancias serán donadas a Amigos de la Tierra, capítulo de Estados Unidos, y a la Fundación de las Naciones Unidas. Empire, la exitosa serie de hip hop de Fox, colocó en vivo dos canciones de la próxima temporada. No Doubt About It, de Jussie Smollett, Jamal, y Pitbull, quien compuso la canción con Ne-Yo y aparecerá en un episodio. La otra canción es Ain't About the Money, con Smollett y su hermano en televisión, Yas. Kim.
Song's called Writings on the Wall.
Writing on the Wall, el tema principal de la nueva película de James Bond, Spectre, fue escrita por el británico Sam Smith. Smith, quien hizo el anuncio en Twitter, dijo que la escribió en 20 minutos y notó que la colaboración era uno de los momentos más destacados de su carrera.
Its name is Spectre.
Do you know who links them all?
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Isidro Sepúlveda, quien es un experto en seguridad y terrorismo internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, sobre el tema de Europa y la migración.
Quisiera empezar por cuál es la perspectiva que usted observa en este flujo migratorio casi imparable que estamos viendo desde hace algunos días y que está afectando a varias naciones europeas.
Bueno, estamos ante una crisis humanitaria sin precedentes en las últimas décadas en la historia europea, solamente comparable a la que ocasionada con las guerras en la antigua Yugoslavia, y sobre todo compromete de forma singular a un grupo de países de Europa Central en el cual hay un flujo de refugiados que además no se puede regularizar porque provienen no de un país en paz y tranquilo, sino desde una zona de guerra. Y en este caso se comprometen todos los sistemas de seguridad, tanto comunitarios, tanto europeos como nacionales. Realmente es una enorme crisis humanitaria que es lo primero que llama la atención y lo primero que tienen que atajar los respectivos gobiernos.
Sin embargo, profesor, usted ha mencionado muy acertadamente que toda esta gente proviene de zonas que no están precisamente en paz y que están ocupadas por grupos extremistas muy peligrosos. ¿Esta situación puede generar un problema de seguridad nacional para las naciones europeas?
Bueno, hay un problema de seguridad interno. En este momento se están violando, de hecho, las fronteras nacionales en al menos 6 países de la Unión Europea, pero también en otros países extracomunitarios, como Serbia. Y se están comprometiendo no solamente ya los sistemas de transporte, no solamente los sistemas de comunicación, sino las propias leyes de inmigración de estos países. Pero más allá de eso, que es una cuestión casi exclusivamente administrativa y jurídica, lo que hay que tener muy en cuenta es la posibilidad de que dentro de este conjunto de población que se está integrándose en los países europeos haya infiltrados de grupos terroristas o algunos miembros de milicias armadas que lo que pretenden es, utilizando a refugiados, llevar a cabo cualquier tipo, no solo de proselitismo, sino de atentado contra la seguridad de los países europeos.
¿De qué manera se pueden proteger las naciones europeas de una situación como esta? ¿Sus organizaciones de inteligencia serán suficientes como para poder detectar este tipo de problemas?
En realidad, todos los sistemas de protocolo de inteligencia de los países occidentales y también el resto del mundo no están preparados para este tipo de problemas, fundamentalmente porque son extraordinariamente domésticos, extraordinariamente singulares, están para otros más ordinarios. Es un doble problema. En primer lugar, que este derrame humano que se está produciendo está producido por una herida que es una guerra civil que no tiene fin, ya lleva 4 años y no se ve fin. Por tanto, no solamente hay que atender a cerrar esta gangrena, sino, sobre todo, hay que atender a cerrar la herida que causa esta sangría humana. Y luego, lo que es necesario es vigilar que aquellos que están siendo recibidos como refugiados realmente se integren de una forma pacífica en las sociedades de la acogida.
Era el profesor Isidro Sepúlveda, quien es experto en seguridad y terrorismo internacional de la Universidad. Nuestra segunda pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y ahora desde Washington entramos en ciencia y tecnología, indicándoles que los cigarrillos electrónicos han sido elogiados como una alternativa de vaporizar el tabaco. Pero los estudiantes de secundaria han encontrado otra forma de utilizar estos aparatos electrónicos que podrían preocupar mucho a sus padres.
El uso de los cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de secundaria ha crecido enormemente en el último par de años. No le debe sorprender que estos aparatos novedosos tengan preocupados a muchos padres. Sin embargo, ahora una nueva investigación puede darle a los progenitores aún más de qué preocuparse. El estudio sugiere que los estudiantes de secundaria pueden usarlos de una forma más creativa, utilizando otras sustancias para vaporizar, cannabis en específico. Los científicos de las universidades de Yale y Oberlin encuestaron a unos 4,000 estudiantes de secundaria en Connecticut y encontraron que casi el 6% de ellos utilizaban cigarrillos electrónicos para fumar marihuana. La tasa en que estos estudiantes utilizaron los cigarrillos electrónicos para este propósito era de 27 veces más que la tasa encontrada en los adultos. Podría ser potencialmente más peligroso, ya que los aceites y ceras de la planta en estos cigarrillos pueden ser mucho más potentes que otras formas de la droga, y la tecnología de vaporizar esconde efectivamente el olor de la marihuana, haciendo la detección más difícil. Claro está, el estudio no necesariamente refleja lo que sucede en el resto de la nación, pero sí sugiere que los padres y maestros deben estar en alerta por esta nueva tecnología de fumar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
En Gran Bretaña, un diseñador entrena árboles para que crezcan como muebles completamente formados, al guiar sus ramas alrededor de moldes especiales por varios años.
Gavin Munro atiende sus plantas en este campo en Derbyshire, pero él no es su típico agricultor y esta no es una típica cosecha. Estos son muebles. Munro ha pasado 10 años perfeccionando la técnica para entrenar a un árbol para que crezca como una pieza de mobiliario plenamente formada y única en su clase. Dice que crear sillas, lámparas y mesas de esta forma es un uso más eficiente de recursos y más ecoamistoso.
El proceso en que fabricamos las sillas hoy en día es absurdo. Cultivamos estos árboles por 60 años, para luego hacer de ellos pequeños pedazos que después juntamos de nuevo en formas en que luego se desajustan.
Comenzó cultivando sillas en su forma normal, pero luego se dio cuenta de que criándolas boca abajo es más efectivo.
Hacemos crecer las sillas al revés con una rama que se esparce para crear la espalda. Luego, uno va del primero al segundo y después viene el asiento y las cuatro patas, pareciéndose más a la forma de un árbol.
Munro dice que hacer crecer una silla toma de 5 a 8 años y una mesa de comedor toma casi 15. Esto no ha desalentado a los consumidores, quienes ya han comprado su primera cosecha a un costo de más de $6,000 por silla. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Tercera pausa y ya volvemos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing.
Música country. Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
está escuchando desde Washington.
En otras noticias, por la renovación y contra la corrupción votó Guatemala. Un comediante tomó la delantera y una mujer reclama el segundo lugar de la contienda.
Las encuestas lo daban como favorito para imponerse en la primera vuelta y aún contradiciendo a unos cuantos incrédulos, el comediante Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional reclamó con holgura el primer lugar de las elecciones presidenciales en Guatemala.
Es ya un hecho que pasamos a segunda vuelta y ahora pues viene a seguir trabajando duro porque no se ha ganado las elecciones. Este 25 de octubre tendremos que volver a demostrar que somos el candidato del pueblo.
Mientras que la candidata por la Unidad Nacional de Esperanza, Sandra Morales, se atribuyó el segundo lugar de la carrera presidencial.
Estamos en la segunda vuelta. Hemos remontado una diferencia en contra del partido líder de 3.500 a 4.000 votos.
Sin embargo, el candidato del movimiento líder, el empresario Manuel Valdizón, le seguía muy de cerca en el escrutinio inicial, por lo que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral le recordó a los candidatos que esta institución es la única que tiene la voz oficial.
Especular y hacer un montón de alternativas pueden darse, pero las organizaciones políticas deben de estar enterados y son los principales responsables y asumir su responsabilidad en que debe de esperarse el resultado con la disposición que corresponde por el Tribunal Supremo Electoral.
Esta atípica jornada electoral se vive en medio del escándalo de corrupción que enfrenta el país. Gesell Tobías, Voz de América.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Escuchan desde Washington. Miles de refugiados continúan llegando a Europa con la esperanza de encontrar un nuevo hogar.
La estación de tren Keleti en Budapest, Hungría, se ha convertido en ruta de tránsito clave para refugiados que buscan llegar a países más ricos en Europa, como Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos. La mayoría de las personas que huyen lo hacen de la guerra en Siria e Irak. Sin embargo, los combates en Afganistán obligaron a este hombre a escapar.
He estado viajando por 2 meses. Vinimos de Afganistán a Irán, luego entramos ilegalmente a Turquía, de Turquía a Grecia y luego a Macedonia y Serbia y ahora a Hungría. En el camino hemos tenido que enfrentar muchos problemas.
Cientos de ellos cruzaron desde Grecia a Macedonia y se quedaron en este campo por varias horas esperando abordar trenes o buses con destino a Serbia y con el propósito final de llegar a países en el oeste de Europa, sobre todo a Alemania. Trabajadores humanitarios de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional están tratando de ayudar a los refugiados en el campamento.
Hemos pasado el día observando a multitudes de personas que se encuentran afuera de las instalaciones. Mujeres y niños se han estado cayendo y desmayando porque no tienen suficiente agua ni sombra.
Representantes de organizaciones humanitarias dicen que los refugiados que se encuentran en el campamento no saben qué es lo que está sucediendo, lo que añade un sufrimiento adicional. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y al cierre.
El gobierno chino realizó una ceremonia para conmemorar 50 años desde que se estableció el Tíbet como una región autónoma étnica. El asesor político Yu Jingsheng estuvo presente. Él subrayó que el Tíbet ha experimentado prosperidad sin precedentes en los últimos 5 decenios. Durante un discurso en la capital tibetana de Lhasa, frente al Palacio de Potala, la antigua casa del Dalai Lama.
En los últimos 50 años, el Partido Comunista de China dirigió al pueblo de todos los grupos étnicos en Tíbet para convertir a un pobre y atrasado Tíbet en un nuevo Tíbet socialista. Fue un momento colorido y significativo en la historia de la nación china de la lucha sin tregua.
Jingsheng declaró que tanto el PIB como los ingresos financieros locales del Tíbet aumentaron marcadamente durante ese lapso y destacó que la región está étnicamente unida. Sin embargo, Nicolas Bekelin, de Amnistía Internacional, afirma que muchos tibetanos sienten de otra manera.
Muchos tibetanos consideran que la situación no es muy diferente de ser colonizado por una potencia extranjera. No sienten que ellos son chinos culturalmente, no hablan chino y consideran a China como un país extranjero o una entidad alienígena que les ocupa en gran medida.
Uno de los temas de la celebración Sueños Tibetanos incluyó la formación de 56 grupos étnicos vestidos con trajes típicos. De América, Nueva York.